La primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Parece que es posible que, antes de que llegue otro día del Señor, estemos en guerra. No digo esto para asustar a nadie, y menos como palabra profética. Es simplemente lo que muchos expertos están diciendo, y aunque esperemos que estén equivocados, es posible que no lo estén. Con esas palabras, empecé una predicación, no aquí, sino en otro lugar, el 16 de marzo del año 2003, o sea, hace exactamente 11 años, que también hoy es el 16 de marzo, y prediqué sobre estas palabras el 16 de marzo del 2003. Y en aquel entonces, 4 días después de hablar de ese tema, empezó la guerra de Irak, también conocida como la Segunda Guerra del Golfo y también como la invasión y ocupación de Irak. Ya no hay quien se libre de las lecturas ideológicas de todo lo que pasa en el mundo. Salvando las distancias, hoy es el día del referéndum en la República Autónoma de Crimea, cuyo resultado podría tener repercusiones muy serias. Y pensando en ello esta mañana, voy a repetir más o menos el mensaje que prediqué en esa otra iglesia aquel 16 de marzo del año 2003. Y me voy a basar en los 4 versículos de Primera a Timoteo que acabo de leer. Primera a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. Hay un título que los que editaron las Biblias que usamos, la mayoría de nosotros aquí, pusieron como título Instrucciones sobre la oración. Y sobre ese tema voy a plantear esta mañana y contestar 4 preguntas acerca de la oración. Y la primera pregunta es, ¿quién debe orar? ¿Quién debe orar? ¿O quiénes son los que deben o los que debemos orar? De las 4 preguntas que voy a hacer, que voy a contestar, esta es sin duda la más fácil de contestar. Primera a Timoteo es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a un pastor más joven, Timoteo, pero no solo para él, sino también para la iglesia de la que él, Timoteo, era pastor. Y Pablo escribe a Timoteo, pero para toda la iglesia donde él estaba, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, etc. Pablo escribió que se hagan rogativas, oraciones. No que las hiciera solamente Timoteo, que las hiciera toda la iglesia donde él estaba, en este caso era en la ciudad de Éfeso. Que las hiciera todo el mundo y no solamente el pastor o los líderes de aquella iglesia en Éfeso. ¿Quién entonces debe orar? Orar es una de las pocas cosas que todo el mundo puede hacer y que todo el mundo debe también hacer. Todo el mundo debe orar. Todos nosotros debemos orar. Yo debo orar y tú debes orar. Así que queda contestada la primera pregunta, ¿quién debe orar? Y pasamos a la segunda, ¿por quién o por quiénes debemos orar? Y la respuesta a esta segunda pregunta tampoco es difícil de encontrar aquí en este pasaje. El apóstol lo que hace aquí son dos cosas. Primero, él da una respuesta general a la pregunta, bueno, ¿por qué personas debemos orar? Primero da una respuesta general. Pero después, en segundo lugar, da una respuesta mucho más concreta sobre por qué personas se debe orar. La respuesta más general es por todos los hombres. Lo dice aquí cuando dice, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, etcétera, por todos los hombres. Por todos los hombres. Y cuando dice aquí por todos los hombres, lo que yo entiendo que quiso decir Pablo con esta frase es que se orase por todo tipo de personas. Por todo tipo de personas. Lógicamente es imposible para ninguno de nosotros o para nadie más orar literalmente por no sé cuántos miles de millones de habitantes de este planeta. No podemos físicamente abarcar a tanta gente si vamos a orar de manera realista por toda la gente. No es un pecado que no estemos orando por todos los habitantes del planeta, pero lo que sí debemos hacer es orar por todo tipo, por toda clase de personas, por personas de todas las naciones, por hombres y mujeres, por personas ancianas, por jóvenes y niños, por personas de todo tipo de situaciones y contextos. Es decir, no hay ningún grupo de personas por el cual no debamos orar, porque tenemos que orar por todos los hombres, por todo tipo de personas en todo tipo de situaciones. Y esta exhortación también es para nosotros. Pero luego después Pablo pasa a dar una respuesta más concreta a nuestra pregunta, ¿por quién o por quiénes debemos orar? Además de decir por todos los hombres, por toda la gente, por todo tipo de personas, Pablo dice algo más concreto. En el versículo 2 dice, por los reyes. ¿Lo veis? Por los reyes. Y por todos los que están en eminencia. Ahora pasa de lo general a lo más concreto. Sí, por todo el mundo, por todo tipo de personas, y ahora añade, pero también por los reyes, por los que están en eminencia, por los que ocupan lugares importantes en la sociedad, en cualquier lugar del mundo. ¿A qué personas se refiere Pablo cuando añade esta respuesta concreta por los reyes y los que están en eminencia? Yo creo que la primera y más obvia referencia es a las personas que reinan o que gobiernan en los diferentes países del mundo, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas hoy día? ¿Quiénes son los que reinan o que gobiernan en diferentes lugares? No solamente pensando en las naciones como tales, como España, sino también los políticos quizás locales de una ciudad, de un municipio, o los políticos de una comunidad autónoma como aquí las Islas Baleares. Es decir, Pablo está pensando en los responsables políticos, los que gobiernan a cualquier nivel, en cualquier lugar del mundo, y nos insta a que oremos de forma especial y concreta por todas esas personas, por los reyes, por los que están en eminencia, para usar el lenguaje nuestro de hoy día, por las personas que de alguna forma forman parte de algún gobierno, sea un gobierno nacional o regional o local o de un grupo de islas como las Baleares, pero tenemos que orar por las personas responsables de la política, de la justicia, de suplir las necesidades de los ciudadanos de cualquier lugar o cualquier parte del mundo. Hoy día quedan algunos reyes por ahí, pero la mayoría de ellos ya no tienen mucho poder. Se llaman reyes de tipo constitucional, lo cual quiere decir que se llaman reyes, pero no tienen poder. No son los que mandan, no son los que gobiernan realmente, solo llevan el nombre de reyes. Todavía hay algunos reyes por ahí que sí que tienen más poder y más autoridad, que sí que gobiernan en sus países, pero hay pocos hoy día. Pero de lo que hay más hoy día son gobiernos formados por un solo partido político o dos o más partidos, los que todos sabemos que son los que gobiernan en la política de las diferentes naciones o lugares del mundo. Pero quiero que os fijéis en un detalle importante. Yo creo que es importante este detalle. Pablo no dice por el rey. No dice, hermanos, Timoteo y los demás hermanos de esa iglesia allí en Éfeso o de cualquier otra iglesia, es importante que oréis por el rey. No dice el rey, dice los reyes. ¿Qué más da uno o más? Porque cuando dice que oremos por los reyes, está añadiendo lo que voy a llamar la dimensión internacional. Dimensión de la cual muchos de nosotros, si somos sinceros, solemos pasar olímpicamente, porque lo que más nos interesa es donde estamos nosotros. Pero no nos interesa tanto lo que está pasando a miles de kilómetros en un lugar lejano de aquí. No tenemos tanto interés, quizás algunos de nosotros sí y otros no. Pero Pablo dice que oremos por los reyes, por los gobiernos, no solo por el nuestro. No solo por lo que, donde estamos nosotros, porque nos afecta más. Eso es egoísta, si solo nos interesa la política donde estamos viviendo nosotros. Pero ¿y los demás lugares del mundo? ¿Tenemos una perspectiva internacional en nuestras oraciones? Yo diría más bien poco, porque cuando tenemos oraciones abiertas, como esta mañana, hemos hecho oración en nuestra crítica de las oraciones que hemos hecho esta mañana, pero si somos honestos, cuando hacemos oraciones en la iglesia, un domingo, un jueves o en cualquier reunión, hay poquísimas oraciones por otros lugares fuera de España. Si hiciéramos la cuenta, si pidiéramos a alguien guardar las estadísticas de los temas de las oraciones que hacemos en la iglesia, quizás una oración de cada 50 o algo así, no sé, sería por algún país fuera de España. Porque nos centramos en nosotros, nos centramos en lo nuestro, nos centramos en nuestra iglesia, en nuestras familias. Y eso está bien, pero no está bien que solo nos centremos en lo nuestro y que nos olvidemos del mundo que es muy grande. Somos una pequeñísima parte de un planeta donde hay muchísimas necesidades de todo tipo, y cuando no oramos por otras situaciones, estamos siendo bastante egocéntricos o egoístas. Pero Pablo dice, no, tenéis que orar por los reyes, o sea, para nosotros, por los gobiernos del mundo, nacionales, regionales, locales, los que sean. Pero es un deber del creyente, de todos los creyentes, que oremos también en ese sentido internacional y no solamente en lo que más nos pueda afectar a nosotros directamente. En tercer lugar, como tercera pregunta, la primera era, ¿quiénes son los que deben orar? Todos nosotros debemos orar. Segunda pregunta, ¿por qué personas se debe orar? Por todo tipo de personas y especialmente por los reyes, o sea, por los que gobiernan a cualquier nivel. Es importante que oremos mucho por ese tipo de personas. Y ahora, en tercer lugar, ¿por qué? ¿Por qué debemos orar por personas así? ¿Por qué debemos orar, por ejemplo, por los políticos? ¿Cuánto oramos por los políticos? Yo no sé cuánto lo hacemos en casa, evidentemente, eso yo no lo puedo saber. Pero cuando lo juntamos, oramos poco por nuestros políticos, quizás en parte porque hay tanta corrupción, nos hemos vuelto bastante cínicos y con razón en cuanto a la política, pero no debería ser un motivo para que dejemos de orar, todo lo contrario, debería ser un motivo, si cabe, para que oremos más por los políticos, porque ellos tienen esa gran responsabilidad sobre sus hombros. Pero dejadme que os dé algunas razones por las cuales creo que debemos tomar más en serio orar por los que gobiernan tanto aquí como en cualquier lugar del mundo. Hay muchos motivos. Os voy a dar, pero brevemente, 9 motivos. Algunos salen de este pasaje de la Biblia y otros no, no importa. Creo que son buenas razones por las cuales deberíamos orar por los políticos y por los que gobiernan. Vamos con las 9 razones o los 9 motivos. En primer lugar, debemos orar por los que gobiernan simplemente porque la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. No necesitamos más razones. Si la Biblia nos dice, lo que dice aquí, que se hagan rogativas y oraciones, etcétera, etcétera, por los reyes, o sea, por los que gobiernan, si la Biblia lo pone, si el apóstol Pablo lo dice, y a través de él el Señor nos lo dice, entonces es una razón más que suficiente para que oremos y tomemos más en serio la oración por los que gobiernan donde sea. En segundo lugar, debemos hacerlo porque no debemos ser indiferentes a las cosas que pasan en el mundo. No debemos ser indiferentes solo por una cuestión de el amor al prójimo, aunque no fuera por otra cosa, el amor al prójimo, que no es el Evangelio, pero sí es el segundo mandamiento más grande, después del mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu mente, tu alma, tus fuerzas. El segundo mandamiento más grande de todos los mandamientos de Dios, de toda la historia, es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hacemos? Pues no, no lo hacemos. ¿Y cómo sabemos que no lo hacemos? Pues en parte porque no oramos por los demás con la misma intensidad que oramos por nosotros mismos. Pero el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo oro mucho por mí mismo y por los míos. Pero tengo que amar a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Esa pregunta alguien se la hizo al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta? El buen samaritano. ¿Cuál es la enseñanza de esa pequeña historia, el buen samaritano? Mi prójimo es cualquier persona que tenga necesidad de mi ayuda. Es cualquier persona con cualquier tipo de problema. Ese es mi prójimo. No importa su raza, el color de su piel, si es hombre y mujer, rico o pobre. Cualquier persona con cualquier necesidad es mi prójimo. Y yo tengo que amarle como me amo a mí mismo. Entonces, si es así, ¿cómo podemos eludir nuestra responsabilidad de orar por los que gobiernan, cuando eso afecta a millones de personas con todo tipo de necesidades? Y si no oramos por eso, no estamos amando en absoluto a nuestros pobres prójimos en tantos lugares del mundo. Somos indiferentes a veces al sufrimiento. Si no lo vemos en la tele, si no lo vemos en la pantalla, nos olvidamos muchas veces de los sufrimientos de tantos millones. Nosotros pertenecemos, aunque a veces no queramos reconocerlo, pertenecemos al 10% o al 5% más privilegiado del planeta. Pero nos olvidamos del 90 o 95% que no son tan afortunados como nosotros o tan bendecidos. Y por eso tenemos el deber. Si tenemos más que otros, si tenemos libertad, si no tenemos hambre, si no morimos de hambre como muchos mueren de hambre, como mínimo, aunque no podamos hacer nada más, como mínimo, sí podemos y debemos orar por ellos. Por una simple cuestión de amor a nuestro prójimo. Nadie se salva amando al prójimo, pero los que son salvos aman al prójimo. Y una muestra de ese amor, una de las muchas muestras del amor, es la oración. Y es una cosa que tú puedes hacer, que yo puedo hacer, que todos podemos hacer. Quizás no tengamos dinero de sobra para poder enviárselo. Quizás no podamos ayudarles de otra manera, pero orar, todos podemos orar. ¿Pero lo hacemos? En tercer lugar, las personas que gobiernan necesitan de nuestras oraciones, ¿verdad? Seguramente la mayoría de los políticos no creen que necesiten las oraciones de nadie, porque muchos ni creen en Dios, ni son creyentes, ni creen en nada, y menos en la oración. Ellos quizás, algunos sí, pero quizás en general ellos no sean conscientes de que necesitan las oraciones de gente como nosotros. Pero nosotros sabemos que sí. Los que somos creyentes en la palabra de Dios sí sabemos que nuestros políticos, aunque ellos no quieran reconocerlo o no lo sepan, necesitan que oremos por ellos. Porque estar donde están ellos y tener sobre ellos esa responsabilidad de proveer para sus ciudadanos, para que haya justicia, más justicia, menos corrupción, para que los pobres reciban la ayuda necesaria y los enfermos y nuestros niños en los colegios, para que se cubran una serie de gastos muy grandes en un país, hay una serie de personas que tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad. ¿No debemos orar entonces por personas así? No necesitan esas personas que nosotros oremos. Si no oramos por ellos nosotros, ¿quién lo va a hacer entonces? Si no lo hacemos los que somos o nos llamamos creyentes en el Señor y en la oración, ¿quién entonces? ¿Cuántas personas os imagináis están orando por los políticos todos los días? Pocas. ¿No deberíamos hacerlo nosotros y dar ejemplo? No hace falta que lo digamos con una trompeta. Oye, cuidado, yo sí que lo estoy haciendo. Pero ¿no es un deber nuestro, un privilegio, orar por los políticos y por la gente así en esas esferas de la sociedad? En cuarto lugar, otra razón, porque las consecuencias de lo que deciden y de lo que hacen los que gobiernan pueden ser muy importantes para bien y para mal. Es decir, de todas las situaciones que hay en España o en Europa o a nivel mundial, mucho depende de las decisiones de los que gobiernan en los diferentes lugares. Esas decisiones son súper importantes. Y al final esas decisiones van a tener repercusiones o para bien o para mal. Paz o guerra. Hambre o comida, alimentos. Justicia, injusticia. Es que son ya cosas tan importantes que afectan a casi toda la gente. Entonces, si es así, si lo que hagan ellos va a tener tanta influencia en todos los demás, de una manera o de otra, ¿no deberíamos orar más por ellos? En quinto lugar, este es el motivo más egoísta, pero también creo que está bien este motivo en este caso. Las decisiones y las acciones de los que gobiernan también nos afectan a nosotros. Esto lo vemos más de cerca cuando se trata de los que nos gobiernan a nosotros directamente. El gobierno balear o el gobierno de Madrid. Es decir, nuestros políticos más cercanos, es evidente, lo sabemos por experiencia, que o para bien o para mal, lo que deciden y lo que hacen ellos, vemos claramente que nos afecta, pero nos afecta de forma muy directa. Tanto es así que podemos tener trabajo o no, a veces según las decisiones de nuestros políticos más cercanos. Entonces, aunque solo fuera por una motivación un poquito egoísta, porque las decisiones de ellos nos afectan a nosotros directamente, es un motivo para que oremos. Aunque sea un poquito por nuestros propios intereses de bienestar económicos o de nuestros hijos, o para que no haya aborto, para el tema que sea. Pero no deberíamos orar por los políticos por estas causas. Pero no solamente nos afectan las decisiones de los políticos más cercanos. Seríamos muy miopes, tendríamos una perspectiva muy estrecha de miras, si pensáramos que lo que se hace en Rusia o en Estados Unidos o en China o en cualquier lugar del mundo no nos puede afectar a nosotros. El mundo ya es un mundo cada vez más pequeño por la tecnología, por Internet, por todo lo que es los móviles y Facebook, los medios sociales, por todo esto y mucho más. Lo que decida un gobierno a miles de kilómetros mañana te puede afectar a ti, ¿eh? Nos puede afectar a nosotros, porque las decisiones de los gobiernos causan olas, y ese oleaje, tarde o temprano, nos llega también a nosotros muchas veces. La economía de España no es una economía aislada del resto del mundo. La economía mundial, al final, ¿qué ha pasado con lo que llamamos la crisis económica? La crisis, ¿dónde empezó? ¿En España? No, pero a que llegó a España bastante pronto. Pues sí, y a muchos países del mundo, en mayor o en menor grado, porque la economía es una economía globalizada, mundial, y queramos o no, muchas veces las decisiones de cualquier gobierno, si mañana el gobierno chino decide tomar una medida económica, esa medida tomada en la China, de aquí a poco tiempo, podría llegar a afectar a cómo vivimos aquí en España. No podemos aislarnos del resto del mundo, del planeta. Y todo esto son razones por las cuales debemos tomar más en serio orar por los que gobiernan. No solo aquí, no solo en nuestro patio, no solo en nuestra España, sino también a nivel de la Unión Europea, a nivel de todos los continentes del mundo. Pero hay más razones, y la siguiente es quizás la más importante, número 6. Las decisiones y las acciones de los que gobiernan también afectan a la causa del Evangelio. ¿Verdad? Decisiones tomadas en reuniones de gabinetes y de gobiernos en diferentes lugares, decisiones tomadas a ese nivel alto de las diferentes sociedades, al final afecta muchas veces, o para bien o para mal, la causa del Evangelio que nosotros debemos amar, quizás más que cualquier otra cosa que no sea el propio Señor. Aquí dice Pablo, aquí en 1 Timoteo 2, tenemos que orar, rogativas, oraciones, peticiones, etcétera, etcétera, por los reyes, los que gobiernan, etcétera, etcétera, para que vivamos quieta y reposadamente, tal, tal, tal. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y tú preguntas, bueno, pero ¿qué tiene que ver el versículo 4 con los versículos anteriores? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Dios quiera que toda la gente sea salva con nuestras oraciones por la gente que gobierna? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mucho, mucho. Porque las decisiones de los que gobiernan pueden implicar o más libertad o menos libertad para el Evangelio. Que por cierto, esta semana pasada me enteré de que, esto es una buena noticia, de vez en cuando hay por ahí alguna buena noticia, pero esta semana, sin ir más lejos, en Turquía, sabéis que Turquía es un país, no voy a daros una historia de Turquía, pero Turquía es un país bastante dividido, pero mucha gente en Turquía quiere entrar en la Unión Europea. No todos, pero muchos sí. Entonces, si el gobierno turco tiene interés en un día poder entrar en la Unión Europea, ellos tienen que hacer algunos cambios, porque no ha habido libertad, no ha habido democracia como nosotros la entendemos aquí en estos países. Y esta semana pasada se ha aprobado una nueva ley en Turquía dando más libertad religiosa. El tiempo dirá si esa ley se cumple o no se cumple. Pero imaginaos que tú eres un creyente y vives en Turquía. Ahora entiendes, no es importante las decisiones que toman los gobiernos para la causa del Evangelio. Ahora, los hermanos nuestros en Turquía, si esto se cumple, ojalá que se cumpla, oremos para que se cumpla, si esto se cumple, significa que gente como nosotros en Turquía, que no está muy lejos de aquí, van a tener un poquito más libertad para reunirse, para evangelizar, para no tener miedo de ser torturados o matados, como algunos han sido en Turquía en los últimos años, porque hay una nueva ley, políticos, decisiones tomadas en las altas esferas que favorecen en este caso la causa del Evangelio. ¿Acaso no es una razón también de peso para que nosotros tomemos más en serio el orar por los que gobiernan? Para que a través de las decisiones incluso de gente incrédula, de gente que tienen otros dioses, otras religiones, o que no tienen ninguna religión, pero no nos interesa que se tomen decisiones que sean favorables para los creyentes y la causa del Evangelio. También, número 7, solo estoy dando algunas razones de las muchas que hay por las cuales debemos orar más por los que gobiernan. Número 7, orar es una de las pocas cosas que podemos hacer. Vamos a ver, ¿tú qué puedes hacer? Hoy es el referéndum en Crimea. Yo te pregunto, ¿tú qué puedes hacer? ¿Qué pintas en esa situación en Crimea o en Ucrania o con Rusia y todo lo que está pasando? ¿A que no puedes hacer mucho? No hay mucho que puedes hacer, ¿verdad? Pero una cosa que sí puedes hacer es orar. ¿Qué más puedes hacer?
Tú puedes influir en el presidente Putin, tú puedes influir en el referéndum hoy en Crimea, tú puedes escribir a un periódico, pues sí, pero eso qué importancia va a tener, poca. Pero, ¿sabéis? Hay una cosa, además una cosa que funciona, que todos podemos hacer, que es orar. Todos nosotros podemos orar por Ucrania. Todos nosotros podemos orar que el resultado de este referéndum hoy en Crimea sea la voluntad de Dios para el bien de Crimea y de Ucrania y del mundo entero. Pero ¿cuánto hemos orado durante esta semana por Ucrania? Yo espero que algo hayamos orado por Ucrania, por Crimea. Pero quizás no lo hayamos tomado muy en serio. Orar. Yo diría, déjame que diga, orar y ayunar. No hubiera sido una buena idea haber declarado hoy, no sé, un día como hoy, día de oración y ayuno por Ucrania. Yo no he escuchado muchas sugerencias o propuestas en este sentido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Que decimos que la oración es importante, que hay que orar, pero cuando, a la hora de la verdad, cuando hay una crisis, no es lo primero que se nos ocurre hacer. Convocar un día de oración y ayuno por una situación potencialmente muy peligrosa para el mundo entero. Número 8, debemos orar porque creemos en la oración. Eso decimos, creemos que el Señor escucha, contesta y usa nuestras pobres oraciones. Eso es lo que decimos que creemos. La prueba está en la práctica, en hacerlo, no en decirlo. Número 9, la última que voy a dar, porque creemos que el Señor es el Rey de verdad, sobre todos los demás reyes y gobiernos. Qué fácil es cantarlo, pero no convertirlo en oración. Qué fácil es cantar estas letras tan bonitas de canciones que hablan del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es el soberano, un Dios soberano, es nuestro Dios y todo esto. Pero si es así, si el Señor es ese Rey verdadero, si Él es el que gobierna de verdad sobre todo el universo, del cual Él es el Creador y el Sustentador, si Él realmente puede cambiar las mentes y las decisiones hasta de los presidentes y la gente más poderosa de este mundo, ¿por qué entonces no estamos clamándole más para que Él obre en los corazones de esta gente? En el fondo, porque no creemos tanto como cantamos en Dios como Rey con mayúscula, Rey de Reyes. Necesitamos creerlo de verdad, porque si lo creemos de verdad, vamos a estar de rodillas clamando a Dios por Crimea, por Ucrania, por Rusia, por hermanos nuestros, por todo esto, cuando realmente creamos que Dios es ese Dios soberano, ese Rey, sobre todo los demás reyes y presidentes y políticos. La cuarta y última pregunta es, ¿cómo se debe orar? ¿Cómo se debe orar? Y con esta última pregunta estoy pensando en dos cosas. Estoy pensando en la forma de orar y estoy pensando en el contenido de nuestras oraciones. Y no quiero extenderme mucho más, entonces lo voy a resumir bastante. Pero Pablo dice aquí, cada palabra tiene bastante peso. Dice, exhorto. Es una exhortación. Cuando hay una exhortación es porque es algo importante. Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, escucha esto, exhorto. Te quiero animar a ti, Timoteo. Quiero animar al resto de los hermanos ahí en donde tú estás, en Éfeso. Os quiero animar, os quiero exhortar a hacer una cosa. ¿Qué? Orar. Una exhortación. Viene con ese sentido de la urgencia, de la necesidad. Y después dice, exhorto ante todo. ¿Qué quiere decir ante todo? En primer lugar, como primera prioridad, como algo súper importante, ¿cuántas prioridades tenéis? ¿10, 6, 15? Pues, arriba del todo, exhorto ante todo, ¿qué? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Por qué? Porque es tan importante. Ante todo, exhorto esto. Y cuando dice todas estas palabras diferentes, ¿verdad? No sé si son cuatro frases diferentes. Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Es porque en el lenguaje que usaba Pablo había tantas palabras para hablar de la oración, porque la oración es algo tan grande, es algo tan amplio, hay tantas diferentes maneras de orar, algunas de estas palabras son más generales, la oración en general, otras son más específicas, es suplicar, es rogar, como alguien así poniéndose delante de alguien importante para clamar, para suplicar, hay tantos matices aquí, pero ¿cuál es el énfasis de todo esto? Es como si Pablo dijera a Timoteo, lo hagáis como lo hagáis, sea orar, llamémosle rogar, o pedir, o suplicar, o la palabra que quieras usar, haced todo eso y más, porque es importante. Por favor, que se hagan, que hagáis, que tú hagas, Timoteo, y que tu iglesia también haga todo esto, rogativas, oraciones, peticiones. Y luego fijaos cómo añade, casi como golpe de sorpresa, acciones de gracias. Y nos quedamos un poco sorprendidos. Bueno, sí, rogativas, peticiones, oraciones, acciones de gracias es otra cosa. Pero tenemos que mezclar la gratitud con el pedir. Cada vez que le pedimos algo al Señor, tenemos 10 cosas por las cuales darle gracias. Pero lo hacemos al revés. Le pedimos 10 cosas antes de darle gracias por una. Y Pablo dice, que se hagan rogativas, sí. Que os pongáis de rodillas, que os pongáis a pedir, sí. Pero también con acciones de gracias. No os olvidéis de darle gracias a Dios cuando os pongáis delante de Él. También acciones de gracias. También es una parte importante. Cuando hoy oremos por Crimea, por Ucrania, por toda esta situación que puede llegar a tener repercusiones bastante negativas, bastante serias a nivel mundial y que nos puede afectar a nosotros, pero no nos olvidemos en nuestra desesperación de darle gracias también. A Dios. Gracias que todavía vivimos en paz. Hemos vivido guerras. Hemos vivido tiempos muy difíciles. Hemos vivido la falta de libertad. Hemos vivido creyentes en la cárcel por su fe. En este país hace menos de un siglo, bastante menos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por lo que has hecho en este país por nosotros. Mezclemos con nuestras peticiones, también gratitud. Gracias, gracias Señor. Tú eres bueno. ¿Pero qué debemos pedir por ellos? El contenido. No es la primera vez que lo digo, pero son cuatro ideas muy obvias. Pidamos integridad. Necesitamos líderes políticos de integridad. Yo diría, aparte de la salvación, es lo que más necesitamos. Hay una gran falta de integridad en la política, aquí en España, aquí en Baleares, en Europa, en todos los lugares del mundo. Si vamos a África, no quiero hablar mal de África, porque no lo conozco muy bien, pero es difícil encontrar hoy día, en un continente tan enorme como es África, es difícil encontrar un solo gobierno con un poquito de integridad. Porque hay tanta corrupción, hay tanta discriminación. Cada uno va buscando sus intereses económicos, políticos, su propio bienestar, sacar dinero de la gente, aprovechar los impuestos para meterlos en el bolsillo de la gente. Hay tanta corrupción. Si hay una cosa que Europa, que Ucrania, que cada país necesita, es un poco más integridad en nuestro liderazgo político. Tenemos que pedir eso en oración, integridad. Tenemos que pedir sabiduría. Estamos en un momento cuando los políticos necesitan muchísima sabiduría, muchísima sabiduría. No me gustaría estar en la piel de ellos, sinceramente. Creo que algunos van a tener que decidir en estos próximos días. Yo no sé lo que yo haría. Pidamos sabiduría. Aunque no crean en Dios, y algunos sí, no importa, pero pidámosle a Dios que Él les dé sabiduría, crean en Él o no, pero que el Señor les dé la sabiduría necesaria para mantener la paz y no ir a la guerra, y para ser justo y no injusto, para ser imparciales en todas estas situaciones. Pidamos valor. No es fácil que un político diga algo diferente de lo que están diciendo la mayoría. Cuando él tiene razón, cuando ella tiene razón, y cuando tiene que levantarse y decir, yo no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, no es eso lo que tenemos que hacer. Eso no es justo, eso no es el camino de la integridad. Eso no sería justo con toda la gente implicada. Tener el valor de decir la verdad, sabiendo que es una verdad que no es nada popular, eso no es fácil. Pidamos valor también para nuestros políticos. Integridad, sabiduría, valor y, cómo no, pidamos la salvación de Dios. Imaginaos que hubiera más creyentes, pero creyentes de verdad, creyentes verdaderos, creyentes coherentes entre los políticos de Europa y a nivel mundial. Que hubiera más creyentes de verdad dedicándose a luchar por la gente más oprimida, la gente más necesitada, la gente más pobre, la gente más enferma, que hubiera más gente creyente de verdad en esas esferas. ¡Qué bendición sería para el mundo y para la gente, para los millones! Y hay tan poquitos creyentes en la política. Y hacemos como el avestruz. Y no animamos a ningún creyente a meterse en política. ¡No! No te metes en la política, mucho cuidado. Ya, pero necesitamos gente como Daniel, gente como José en Egipto. ¿No? Necesitamos hombres y mujeres creyentes, gente de integridad, también trabajando en la política. ¿Por qué no? Pues oremos al Señor, que Él también por su Espíritu toque los corazones. ¿O es que hay algún político que el Señor no pueda salvar, que el Señor no pueda cambiar? No. Es parte de nuestras oraciones por ellos. Voy terminando. Yo preparé este mensaje este jueves, o sea, hace solo 3 días. Y bueno, es posible que entre el jueves y hoy haya habido algunos cambios importantes en la situación ahí en Crimea y en el resto de Ucrania, no lo sé, para bien o para mal. Pero en un sentido, eso no quitaría nada de la fuerza de este texto de la palabra de Dios. Lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, el Señor nos lo está diciendo a nosotros esta mañana, en el día de hoy. Nos está diciendo que como asunto de máxima importancia, exhorto ante todo que se hagan rogativas, etcétera, etcétera. Que como asunto de máxima importancia, todos nosotros oremos por todo tipo de personas, sí, pero de forma especial por los que gobiernan, donde sea, tanto dentro como fuera de nuestro ámbito aquí en Baleares o en España o en Europa. Por amor al prójimo, por amor a las personas que pueden estar en peligro por sus vidas, por amor a nuestros hermanos, directamente afectados por lo que está pasando, que son millones, por amor a la causa del Evangelio, por amor al Señor, que levantemos nuestra voz en oración a Dios por todas estas y otras situaciones. El gran peligro con cualquier mensaje sobre la oración es estar de acuerdo con el mensaje y después no hacer nada. decir sí al mensaje y después no orar, no orar más, no hacer ningún cambio en nuestra manera de orar. Ese es el gran peligro. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer sobre la situación en Ucrania a favor de esa situación? Pues sí, sí la hay. Podemos orar. Podemos poner por obra esta exhortación del apóstol Pablo y a través de él, del Señor.